Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los tractores toman de nuevo Madrid. Más de un centenar han llegado al centro de la ciudad junto a miles de agricultores, ganaderos y pescadores de toda España, convocados esta vez por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA. Han salido a primera hora de esta mañana de Arganda hasta el Ministerio de Agricultura y desde allí han seguido en manifestación hasta la sede de las instituciones europeas en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Y siguiendo esa marcha está José Luis Urgel. Cuéntanos en qué punto os encontráis.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos precisamente en el Paseo de la Castellana, donde a esta hora se sitúa ya la cabecera de la manifestación, que ha partido sobre las 12 del mediodía desde Atocha. Estamos a unos 500 metros para llegar a la sede de la Comisión Europea. Gritos de justicia y basta ya ante una situación, explican, que les asfixia. Responsabilizan a las políticas europeas, pero también señalan a Luis Planas, al ministro de Agricultura de nuestro país.
Está muy difícil. Soy agricultor desde los 10 años y voy a cumplir 76. No tengo relevo de generacional.
Que se lo piense y que se está jugando el puesto de mucha gente y el futuro de nuestro y de nuestros hijos.
Banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Madrid, La Rioja, de prácticamente todas las comunidades inundan a esta hora el centro de Madrid.
Gracias, Urgel. Enseguida volvemos hasta ese punto. La protesta se ha convocado este lunes ante las instituciones europeas porque hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Agricultura de la Unión. El titular de la cartera en España, Luis Planas, espera que de esta cumbre salga una respuesta efectiva y que se flexibilice la política agraria común.
La Comisión tiene que comprender, y le vamos a pedir, que acelere en aquellos puntos donde es necesario modificar un instrumento legislativo, haga rápidamente una propuesta para que incluso antes del final de esta legislatura, en un procedimiento acelerado, el Consejo y el Parlamento estemos en condiciones de adoptarlo.
La otra noticia del día es que el Partido Socialista deja caer a José Luis Ábalos por el caso Coldo. La Ejecutiva Federal de la Formación ha decidido por unanimidad pedirle que entregue su acta de diputado en el Congreso por responsabilidad política. Noelia Ontoria.
Tiene 24 horas para hacerlo. Es el margen que le ha dado la ejecutiva de Ferraz para que deje su acta de diputado al que fuera su secretario de organización. El ultimátum se daba por unanimidad, pero sin estar presente Pedro Sánchez, al que Ábalos ayudó a upar a la Secretaría General. Sus compañeros no quieren erigirse en jueces, pero tampoco que su responsabilidad política dañe la marca. Esther Peña.
La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
El aludido, según la Sexta, ha dicho que todavía tiene 24 horas para pensárselo. Los socialistas, que también quieren impulsar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, y en respuesta a esa comisión, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha avanzado que los populares van a impulsar otra, en este caso en el Senado, y que no descartan llevar esa investigación también a las comunidades autónomas implicadas. Sémper pide a Ábalos que tire de la manta.
Y es verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo. Dicho de otra manera, yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación.
Y seguimos pendientes de Valencia. Los Reyes van a visitar esta tarde el barrio de Campanar para mostrar su apoyo a las víctimas del incendio que se ha cobrado la vida de 10 personas y ha dejado sin casa a más de 400. Las autoridades siguen trabajando para realojar cuanto antes a los afectados y la policía científica rastrea desde hoy el piso en el que pudo originarse ese fuego. Una tragedia que está teniendo su eco en el resto de España. La Comunidad de Madrid va a crear una oficina de información para que los ciudadanos puedan conocer la situación de sus edificios. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se abre a estudiar las mejoras de seguridad que sean necesarias.
Nosotros estamos abiertos a todas las colaboraciones que sean necesarias para prevenir este tipo de tragedias. Por eso, desde luego, estamos en un proceso de continua mejora de los medios de los bomberos, de la mejora de los recursos humanos y también, desde luego, a que si hay que adoptar medidas en el ámbito del parque edificatorio de la Ciudad de Madrid, pues estar en condiciones de poder hacerlo.
Son algunas noticias de este último lunes del mes de febrero, pero hay más. Titulares con Enrique López. La sanidad pública madrileña suma un nuevo hito.
Los hospitales Puerta de Hierro y La Paz de Madrid han corregido con éxito una alteración en el esófago de Jordi, un niño de 14 años. Por primera vez en España lo han logrado en un menor sin cirugía. Albert Herreros es jefe de la sección de endoscopia de La Paz.
Es un procedimiento endoscópico, es decir, no es quirúrgico, y consiste en que de forma tunelizada, es decir, haciendo un orificio en la pared interior del esófago, podemos realizar una miotomía selectiva, es decir, un corte del músculo que patológicamente no se relaja en los pacientes con acalasia.
El Partido Popular pide una comisión de investigación en Getafe.
Por el conocido como caso Terrazas, presuntas comisiones ilegales, coacciones de un empleado público a los hosteleros y supuestos delitos de cohecho y prevaricación administrativa. La alcaldesa, la socialista Sara Hernández, abierta a colaborar. Escuchamos también al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha visitado Getafe.
Señalar la total colaboración que está teniendo, que ha tenido y que tendrá este equipo de gobierno con toda aquella documentación que no se ha solicitado.
Esa trama de mordidas puede ser como el caso Ábalos del Partido Socialista, puede ser el Ábalos de Getafe, ¿no? Y esperemos que en el ayuntamiento de aquí de Getafe recapaciten sobre los impedimentos que han puesto hasta la fecha y se haga una investigación seria.
Vuelven las rutas culturales para mayores de 55 años de la Comunidad de Madrid.
Más de 325.000 plazas, 1.200 circuitos nacionales e internacionales y cruceros, viajes que van desde los 250 euros a los 1.750. Pueden solicitarse desde hoy en las agencias colaboradoras y disfrutarse desde abril a marzo del próximo año. Sus beneficios lo saben bien Soledad y Antonio.
Hoy es una maravilla porque te sales de la rutina, sales de la rutina y te abre mucho el espíritu a otras culturas y luego sobre todo se rejuvenece.
En los Balcanes, he estado en Alemania, he estado en los castillos de Loira y estoy en la India.
Las campeonas mundiales de fútbol, el jugador del Madrid Bellingham o el tenista Djokovic, entre los nominados a los premios Laureus.
Los prestigiosos galardones conocidos como los Óscar de los deportes, que por primera vez se entregarán en Madrid el próximo 22 de abril. Las nominaciones se han anunciado esta mañana en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional. Presentes estaban la presidenta Díaz Ayuso, el alcalde Martínez Almeida y Luis Figo, miembro de la Academia Laureus.
La larga y distinguida histórica deportiva de Madrid, combinada con su atractivo como una de las ciudades más interesantes del mundo, asegurará que sea sin duda un evento extraordinario.
Y el que se merece también un Oscar es José María Bonilla con el titular del deporte. Cuéntanos.
El Real Madrid sigue liderando la clasificación en primera tras la victoria anoche ante el Sevilla por 1-0. El tanto de Luka Modric dio los 3 puntos al cuadro de Carlo Ancelotti, que aventaja en 8 al FC Barcelona, en 9 al Girona, que juega esta noche, y en 13 al Atlético de Madrid, que ocupa el cuarto lugar. La jornada en primera acaba esta noche, como hemos dicho, con el partido que han de disputar en Montilivi, Girona y Rayo Vallecano. Los franjirrojos con la baja de Isi Palazón por acumulación de amonestaciones. Este es Íñigo Pérez, técnico rayista.
Meterle mano a un equipo que va segundo, como decía antes, siempre va a ser difícil. Está en una dinámica muy buena esta temporada. Llevan tiempo trabajando juntos. Se les nota que tienen además este aliciente de pelear por un objetivo ilusionante como es entrar en Europa. Y es difícil.
El partido comenzará a las 9 de la noche y se lo contaremos en el partido de la Onda desde las 8 y media por el 106 de la frecuencia modulada.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:09, conexión con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no se registran incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Ya saben que la mañana para circular por el centro de la capital está siendo complicada. Moncada, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Seguimos muy pendientes de la manifestación de agricultores que en este momento recorre gran parte del Paseo del Prado, del Paseo de Recoletos y ya parte del Paseo de la Castellana, porque se dirigen precisamente a la altura del número 46, sede de la oficina del Parlamento Europeo en España. Bueno, de momento se van a encontrar cortados los accesos al Paseo del Prado, también al entorno de la Plaza de la Independencia, Plaza de Cibeles, Goya desde Serrano, Génova desde la Plaza de Alonso Martínez, la Gran Vía desde Plaza de España, Alcalá desde Plaza de España en dirección Gran Vía precisamente, y el Paseo de la Castellana desde Gregorio Marañón, esta vez aquí en ambos sentidos. Pero sin embargo ya empiezan a abrirse los cortes y desvíos en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, salvo ese en ese sentido, Paseo del Prado. Por otro lado, al margen de la manifestación, circulación intensa en las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y ya también en la zona norte, en Avenida de la Ilustración, en conexión con el Nudo de Colmenar.
El tiempo.
Con la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Pues hemos comenzado la semana con ambiente más invernal. Primero, porque tenemos aviso activado en la sierra por viento y por nieve. Y además, ojo, porque la cota de nieve puede llegar a descender hasta el entorno de los 600 metros, pero en el entorno del sistema central. En el resto de la comunidad, lo que vamos a tener es una tarde con ambiente muy variable, cada vez más cubierto, con más nubosidad y la posibilidad de algunos chubascos dispersos. Pero la nieve se va a concentrar, como decimos, en el entorno de la sierra. El viento también, ese aviso con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y un aviso que continúa mañana. Así que un día muy desapacible en la sierra, con ese viento fuerte, esas nevadas, ambiente muy invernal, y en el resto de la comunidad lo que notamos también es cómo arrancamos la semana con descenso de temperaturas. Aparte, al tener el viento soplando por momentos con rachas más intensas, pues la sensación térmica es inferior. Hoy las máximas rondando como mucho los 11-12 grados. Bueno, pues se van a mantener sin muchos cambios hasta el miércoles. El jueves sí que esperamos que se anime el termómetro, que suba un poquito más y rebasemos los 15. Por delante tenemos un día, como decimos, de ambiente inestable, más invernal, y mañana continúa el aviso por viento en la sierra.
Gracias, Ainhoa. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Agricultores, ganaderos y pescadores llegados desde diferentes puntos de España se concentran a esta hora en el Paseo de la Castellana ante la sede de las instituciones de la Unión Europea en nuestro país. Antes han pasado por el Ministerio de Agricultura para mostrar una vez más su malestar y pedir soluciones a los problemas del sector primario. Lo hacen ahora convocados por las organizaciones ASAJA, UPA y COAG. Esa protesta tiene previsto finalizar a las 3 de la tarde. Volvemos al Paseo de la Castellana. José Luis Urgel, ¿cómo están los ánimos?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. La manifestación ya está ante las puertas de la sede de la Comisión Europea, en el número 46 de la Castellana. Han llegado hace tan solo 5 minutos esa cabecera. El edificio está blindado por numerosos agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Ha instalado un vallado para impedir que se agolpen ante las mismas puertas. Han llegado hasta aquí después de 2 horas de marcha entre gritos de justicia, basta ya, y el sonido de cencerros o bocinas de agricultores y ganaderos llegados de todos los puntos de España que piden acabar con unas políticas, dicen, insostenibles.
La situación no aguantamos más. Esto en 2 años desaparecemos.
Está muy difícil. Soy agricultor desde los 10 años y voy a cumplir 76. No tengo relevo de generacional.
A esta manifestación también se han sumado los pescadores porque explican sufren los mismos problemas que el campo. Han repartido bocadillos de calamares, un detalle cargado de significado.
También para reivindicar que el pescado, en algo tan simple como es un bocata de calamares, es algo necesario, y ahí tenemos soberanía alimentaria también. Y si perdemos esa soberanía, que es lo que estamos reclamando aquí, pues a lo mejor perdemos nuestro bocata de calamares.
Piden a los políticos que actúen, sobre todo un nombre propio, Luis Planas, el ministro de Agricultura, es una de las personas más señaladas hoy.
Pero este ministro es un gran conocedor de la agricultura y no está arreglando los temas en España, al revés, lo está entorpeciendo cada vez más.
Denuncian la competencia desleal de países como Marruecos y para reivindicar el producto nacional, algunos agricultores han repartido pimentón de la Vega. Durante el recorrido, además, han captado la atención de ciudadanos anónimos que con aplausos les han brindado su apoyo.
Porque esto es para todos, ¿vale? Aquí vamos a comer todos. Diputados, no diputados, los de arriba, los de abajo, los del centro, los de la derecha y los de la izquierda.
Como decimos, hasta ahora ya están ante la sede de la Comisión Europea en Madrid. Continúan llegando el resto de manifestantes porque están reunidos miles y miles de agricultores, ganaderos y pescadores. Segunda tractorada por las calles de la capital. Y en el sector primario, según nos cuentan, creen que hoy no lograrán nada, por lo que las movilizaciones, aseguran, van a continuar.
Gracias, Urgel. Una protesta que coincide con el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se ha reunido en Bruselas. Esas movilizaciones se han repetido también en otros países europeos y han llegado hasta la misma capital comunitaria, donde se han vivido algunas escenas de violencia. España acude a esa cita con propuestas para simplificar las cargas administrativas, flexibilizar algunas exigencias medioambientales y también pedir más controles a las importaciones de terceros países. Siguiendo ese consejo ministerial está nuestra corresponsal en Bruselas, María García Zornoza.
Sí, el campo está viviendo una jornada muy intensa hoy aquí en Bruselas. Cientos de tractores están bloqueando las inmediaciones del Consejo Europeo, donde se encuentran reunidos en estos momentos los 27 ministros de Agricultura. Las protestas están dejando un fuerte choque con la policía, que ha cargado con cañones de agua y gas lacrimógeno. Dentro de la sala, los ministros del ramo abordan medidas a corto y largo plazo que apacigüen los ánimos del mundo rural. Las más urgentes pasan por simplificar la burocracia para acceder a las ayudas o por reducir los controles en las explotaciones más pequeñas. El ministro Luis Planas pedía a su llegada a la cita soluciones europeas a un problema europeo y el mantenimiento de la Agenda Verde.
Todas estas medidas de adaptación no ponen en tela de juicio los objetivos ambientales de esta PAC. España defiende el mantenimiento de la ambición ambiental de esta política agrícola común globalmente, pero sí que somos sensibles a las preocupaciones de agricultores y ganaderos.
La de hoy es una toma de contacto, se trata de poner el tema sobre la mesa, pero del encuentro no se esperan decisiones revolucionarias en torno a la política agraria común.
De vuelta a nuestro país, el grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha publicado las casi 200 actas de inspecciones de la Policía Municipal en residencias de mayores durante la pandemia. La formación de Rita Maestre preguntará por ello al alcalde José Luis Martínez Almeida mañana en el pleno ordinario del mes de febrero.
Espero que el responsable de esos policías municipales no les niegue, no niegue que esas actas existían y no intente cerrar página de uno de los capítulos más duros de nuestra historia sin que nadie asuma responsabilidades por si las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. Quiero que hablemos de las residencias, quiero que hablemos de esas muertes y quiero que hablemos de las responsabilidades públicas que puede haber habido durante los peores meses de la pandemia.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, insiste en que la Comunidad de Madrid no tiene nada que ocultar.
Las actas llevan a disposición de los diputados desde el año 2020. No es ninguna novedad que lo que dice Más Madrid sea ahora publicado, ni muchísimo menos. Y durante todo este tiempo, durante estos más de 3 años, solamente una diputada ha acudido a la Agencia de Seguridad y Emergencias a ver esas actas y después de un rato pues salió diciendo que no había nada que apreciar en esas actas.
El pleno de mañana en Cibeles también va a estar marcado por las reprobaciones. Habrá dos peticiones, ambas dirigidas a miembros del Gobierno central. Una del Partido Popular contra el presidente Pedro Sánchez y otra de Vox contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. Mar García, ¿qué motivos sustentan esas peticiones?
Los populares en Cibeles entienden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado a los madrileños al permitir que España evite apoyar a Madrid como sede de la Agencia Europea contra el Terrorismo y el Blanqueo de Capitales. Por eso piden por urgencia y en pleno su reprobación. Carlos Izquierdo es portavoz del Grupo Popular.
¿Por qué el presidente del Gobierno de España, que tiene que defender a todos los españoles, a los madrileños y a Madrid, no lo ha hecho? Que se explique esta circunstancia y, si no, que se vote la reprobación a un presidente del Gobierno que entendemos que no ha estado a la altura de las circunstancias.
Petición está de última hora registrada esta misma mañana y no es la única reprobación que pasa por pleno. Vox pide la del ministro Marlaska por lo sucedido en Barbate. Aquí se encuentra la respuesta de la izquierda Rita Maestre más Madrid, Reyes Maroto, socialista.
Apoyaremos, por supuesto, la condena de los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate. Tenemos también razones, y lo hemos dicho públicamente, para criticar la actuación de Marlaska en este y en otros ámbitos, pero desde luego que política carroñera desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid nosotros no vamos a hacer.
No vamos a permitir la utilización torticera que está haciendo Vox de este anuncio que desde luego, al que desde luego nosotros no estamos, no vamos a apoyar.
Dice la izquierda en Cibeles que nadie entiende que un reprobado como Ortega, que no acepta el tirón de orejas, pida a su vez que se repruebe a otro político.
Polémica también en el Ayuntamiento de Getafe. El Partido Popular exige la creación de una comisión de investigación por un presunto caso de coacciones y comisiones ilegales a hosteleros de la localidad para la concesión de licencias del consistorio. Cristina Espina.
Sí, ese es precisamente el motivo de la visita del secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, a la localidad. Según se ha dado a conocer estos días, supuestamente los hosteleros recibían la visita de una persona que se identificaba como técnico municipal y requería el cobro para que con su mediación pudiesen conseguir la licencia de su establecimiento terraza. Es por ello que, acompañado del portavoz de la formación en el municipio, de Antonio José Mesa, han criticado que, dada la gravedad del asunto a tratar, el ayuntamiento no contemple la puesta en marcha de una comisión para esclarecer los hechos y depurar la responsabilidades. Así lo ha dicho Mesa.
Todos los ciudadanos de Getafe que tienen el derecho de saber que hasta dónde llegan las implicaciones políticas de esta presunta trama muy grave, donde parece que con el beneplácito de la cúpula del gobierno se estaba beneficiando a un entramado de funcionarios o de incluso despachos que estaban tramitando esas licencias o ayudaban, entre comillas, a conseguir esas licencias. Y de esto dudo mucho que la señora alcaldesa no estuviera enterada de nada.
Por su parte, Serrano ha asegurado que este es el modus operandi del Partido Socialista.
Y lo que estamos viendo es que aquí esa trama de mordidas puede ser como el caso Ábalos del Partido Socialista, puede ser el Ábalos de Getafe, ¿no? Y esperemos que en el ayuntamiento de aquí de Getafe recapaciten sobre los impedimentos que han puesto hasta la fecha y se haga una investigación seria y se sepa toda la verdad.
Desde el ayuntamiento ya avanzaron que conocían la existencia de una investigación relacionada con los hechos. Alcaldesa Sara Hernández.
Y por supuesto señalar la total colaboración que está teniendo, que ha tenido y que tendrá este equipo de gobierno con toda aquella documentación que nos se ha solicitado.
Sobre el resto del asunto insisten en que son falsas acusaciones políticas, que no tienen ninguna base en hechos probados y que el rechazo a la inclusión de la comisión es porque la investigación está en proceso y que esto podría interferir en la misma.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el partido de la onda por el 106 de la FM, tenemos partidazo. El Rayo Vallecano visita Girona. El reencuentro de Michel con el equipo de su alma y en el debut de Íñigo Pérez, lejos de Vallecas. Te lo contamos desde las 8:30.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pasan 24 minutos de las 2 de la tarde. La sanidad madrileña vuelve a ser noticia por un importante avance. Los hospitales Puerta de Hierro de Majadahonda y La Paz han desarrollado una técnica endoscópica para corregir una alteración grave del esófago en un niño de 14 años. Es la primera vez que se utiliza en España en una persona menor de edad, Eva Prat.
Jordi tenía 12 años cuando comer para él empezó a ser una tortura y podía alimentarse solo con batidos.
Adelgazaba porque bebía tanta agua que no comía, entonces adelgacé un montón, por las noches me tenía que levantar atragantado, que no podía casi respirar.
2 años después y con 15 kilos por debajo del peso normal, a Jordi se le diagnosticó acalasia, un trastorno muy poco frecuente que provoca dificultad severa para ingerir alimentos sólidos y líquidos. La solución la encontró cuando vino desde Valencia con su familia a Madrid para que profesionales del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y de La Paz le trataran de forma conjunta. La técnica elegida para su intervención en noviembre pasado fue la miotomía endoscópica peroral, que nunca se había usado con un niño. Alberto Herreros es jefe de la sección de endoscopia de digestivo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Es un procedimiento endoscópico, es decir, no es quirúrgico, y consiste en que de forma tunelizada, es decir, haciendo un orificio en la pared interior del esófago, podemos realizar una miotomía selectiva, es decir, un corte del músculo que patológicamente no se relaja en los pacientes con acalasia.
Incluso se adaptó un box de la UCI de anestesia para atención a niños. Javier García es jefe de esta especialidad en el mismo hospital.
Establecimos una red de máxima seguridad para Jordi. De hecho, hubo 2 anestesistas pediátricos durante el procedimiento de POEN para atender cualquier potencial complicación vital. En la UCI de anestesia hubo 2 anestesistas pediátricos, 24 horas.
La operación fue un éxito y a los 3 días Jordi recibió el alta con una dieta triturada. Hoy ya come todo tipo de alimentos, incluidos los que más le gustan, las hamburguesas y las paellas de su abuela. Como agradecimiento a todos los profesionales que le atendieron, hizo este vídeo.
Gracias por todo. Y mi gracias especial es para el doctor Alberto Herreros, maestro endoscopista que se encargó de devolverme una nueva vida llena de alegría al poder comer con total normalidad.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, destacaba el trabajo conjunto de los 2 hospitales implicados.
La alianza estratégica, la colaboración, ¿no?, la solidaridad entre todos los hospitales del SERMAS, que estamos ofreciendo el mejor tratamiento, no solo a nuestros pacientes madrileños, sino, como vemos, con la solidaridad para pacientes que vienen de otras comunidades, como en el caso de Jordi.
El Hospital Puerta de Hierro ha tratado desde 2019 más de 65 casos de esta técnica en adultos con una tasa de éxito próxima al 100%.
Y siguiendo con avances sanitarios, el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes ha comenzado a implantar a personas con dolencias cardíacas graves unos desfibriladores automáticos que pueden diagnosticar arritmias y revertirlas. Ya se ha probado con éxito en un paciente de 60 años. Patricia Cristóbal.
Sí, el Hospital Infanta Sofía comienza a aplicar esta técnica pionera que consiste en la implantación de un pequeño desfibrilador en los pacientes, especialmente los que tienen antecedentes de infarto o patologías con alteraciones del ritmo cardíaco y con ello sufren un mayor riesgo de parada y muerte súbita. Bueno, pues con este pequeño desfibrilador se detectan los posibles casos en que estos pacientes sufren arritmias severas, impartiendo energía de forma automática para tratar de revertir esas situaciones de peligro. Con ello pueden tener una vida más normalizada, aunque eso sí, con seguimientos periódicos. Elena de la Cruz es doctora de cardiología del hospital.
Continúa haciendo una vida activa, continúa realizando seguimiento de nuestras consultas, pero eso sí, esta vez con un riesgo mucho menor de presentar una muerte súbita.
El primer paciente tratado con este sistema es un hombre de 65 años que ha respondido de manera satisfactoria y se recupera adecuadamente, tras lo que ahora podrá hacer una vida más normalizada, con la única puntualidad de que deberá ir a revisión cada 3 o 6 meses.
La primera intervención la hemos realizado en un paciente de 65 años que realiza seguimiento de nuestras consultas por el antecedente de un infarto de miocardio grave. Es un paciente que realiza una vida normal y activa y le indicamos el desfibrilador para prevenir y evitar el riesgo de tener arritmias cardíacas graves.
La desfibrilación de estos aparatos es brusca y breve, con una corriente eléctrica de alto voltaje y con el objetivo de detener y revertir esas arritmias que pueden llevar a una parada del corazón.
Llega una nueva edición de las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid para los mayores de 55 años. Esta temporada ofrece más de 325.000 plazas y 1.200 circuitos nacionales e internacionales. Hay nuevos destinos y se recuperan las rutas a China, que se habían suspendido por la pandemia. Paloma Nolasco, buenas tardes.
También buenas tardes, Elia, nuevas rutas a Bucarest o a Caravaca con motivo del año jubilar. 400 viajes nacionales, 760 internacionales o 40 cruceros que se pueden solicitar desde hoy en las agencias colaboradoras y disfrutar desde abril a marzo del próximo año. Y más novedades, cambia el perfil del acompañante y se ofrecen 350 plazas gratuitas para cuidadores de dependientes. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Queremos poner en valor la necesidad que existe de llevar un acompañante en muchas ocasiones y en este año pues hemos promovido la apertura que ese acompañante no sea de razón de parentesco, sino que pueda ser cualquier persona que ayude o que ejerza esa labor de acompañamiento para la persona mayor.
Cuestan de 250 a 1.750 euros. Incluyen traslado, alojamiento en hoteles de 3 estrellas, pensión completa, excursiones, visitas y guía. Sin embargo, para Soledad, lo más importante de estos viajes es que se ha quitado 20 años de encima.
Hoy es una maravilla porque te sale de la rutina, sales de la rutina y te abre mucho el espíritu a otras culturas, y luego sobre todo se rejuvenece, que es lo que tenemos que mirar.
Y así debe ser porque Antonio tiene 80 y ya ha participado en más de 40.
En los Balcanes, he estado en Alemania, he estado en los castillos de Loira y de estudiar en la India.
Viajar para lograr varios objetivos: fomentar la autonomía personal, el bienestar físico e intelectual y combatir la soledad de los mayores.
También hablamos hoy de iniciativas para los más jóvenes, en este caso para ayudar a los que se encuentran en una situación desfavorecida a encontrar su camino en el mercado laboral. Se trata del proyecto Al Madrid. Desde hoy ya es posible inscribirse. ¿En qué consiste, María Peñafiel?
Hablamos de un programa pionero de la Unión Europea en el que participa el Ayuntamiento de Madrid a través de la Agencia para el Empleo. En esta ocasión está dirigido a 20 jóvenes que hayan abandonado prematuramente los estudios y que hayan estado desempleados durante más de un año. José Aniorte es director de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, va a impulsar un proyecto europeo para que 20 jóvenes con dificultades sociales consigan su inserción laboral. Se trata de lograr un contrato laboral a través de realizar prácticas laborales con empresas italianas, para que de esa manera estos jóvenes consigan su inserción profesional.
El proyecto comienza en abril con 3 meses de formación en Madrid, en animación sociocultural, digitalización y un curso intensivo de italiano. De julio a octubre tendrán lugar prácticas profesionales en la localidad italiana de Palermo y de regreso a Madrid una nueva etapa de formación que culminará en enero de 2025. En la primera fase, los participantes recibirán una ayuda económica de 50 euros mensuales que ascenderán a 60 más alojamiento durante la estancia en Italia. En cuanto a los requisitos para formar parte de este grupo de 20 jóvenes, deberán tener entre 18 y 29 años con estudios secundarios finalizados y haber estado en situación de desempleo durante al menos un año antes del proceso de selección. Deberán demostrar asimismo que no reciben prestaciones. Los interesados pueden inscribirse hasta el 6 de marzo en la web del Ayuntamiento.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Las futbolistas Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo y la selección femenina de fútbol son las 3 nominaciones del deporte español para conseguir uno de los premios Laureus que se van a entregar el 22 de abril aquí, en Madrid. Esta mañana hemos conocido los nombres de todos los nominados en una ceremonia que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Compiten por los conocidos como los Oscars del deporte, premios en 7 categorías diferentes que convertirán a Madrid en la capital del deporte. Porque Madrid, ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, es una ciudad enamorada del deporte y es un orgullo, ha recalcado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que la región se consolide como lugar de grandes eventos deportivos. A los nominados, suerte, Madrid les acoge con los brazos abiertos.
Y que deseamos la mejor suerte a todos los candidatos. Qué ilusión va a ser verles en Madrid, en esta región abierta, vibrante, al servicio de todos y libre.
Porque solo hay una experiencia que puede mejorar obtener un premio y un galardón deportivo de estas características, es recibir ese premio Laureus, ese galardón aquí, en esta ciudad, en Madrid.
La selección española de fútbol, vigente campeona del mundo el femenino, luchará por conseguir la estatuilla del mejor equipo mundial del año. Dos de sus jugadoras, Aitana Bonmatí, reciente ganadora del Balón de Oro, ha sido nominada como para el premio a la mejor deportista mundial del año, mientras que Salma Parayuelo, que fue elegida como mejor futbolista joven del mundial, estará en la categoría de revelación del año. El 22 de abril, como decía, se conocerán a los campeones de cada categoría en una gala que tendrá lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid.
Tras ese acto de los premios La Euro, Isabel Díaz Ayuso ha recibido allí, en la Real Casa de Correos, al reciente campeón de la UFC, Ilia Topuria, que antes había pasado por el Palacio de Cibeles para recibir también el homenaje del Ayuntamiento de la capital.
Además de campeón del mundo, Ilia Topuria es el primer deportista que regala a España semejante triunfo. En nombre de tantos y tantos españoles, gracias. Estábamos deseando recibirte en esta casa, en la de todos los acentos, la Comunidad de Madrid, para felicitarte como mereces. Y te damos las gracias por honrarnos con tu presencia.
Ilia, muchas gracias por acompañarnos, por la enorme alegría, la grandísima alegría que nos diste a todos los españoles el 18 de febrero, si no me equivoco, 18 de febrero, cuando ganaste ese título de campeón del mundo del peso pluma en las artes marciales mixtas, en la UFC. La ciudad de Madrid está extraordinariamente orgullosa de Topuria y esperamos verte contra McGregor en el Bernabéu pronto. Muchas gracias.
Agradecerte por todas las palabras bonitas que me has dedicado al señor alcalde. He llegado a este país con 15 años y desde el primer día me han hecho sentir como uno de la familia y la verdad que me llena de orgullo haber tenido la oportunidad de devolverles una pizca de todo el amor y cariño que me han dado. No tengo nada más que palabras de agradecimiento.
2:36, un pequeño alto y hablamos del caso Koldo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La dirección del Partido Socialista ha pedido a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado en menos de 24 horas tras las informaciones sobre la supuesta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas que afecta a su ex asesor Koldo García. La ejecutiva socialista lo ha decidido esta mañana y propone además crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Lo han decidido por unanimidad y con rapidez en la hora justa que ha durado la reunión, hoy sin la presencia del secretario general Pedro Sánchez. Ferraz determinaba pedir el acta de diputado a José Luis Ábalos por su responsabilidad política en el caso Koldo García. Esther Peña, portavoz.
Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, no nos erigimos en jueces. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas.
El ultimátum se ha comunicado al interesado casi a la vez que se daba a conocer a los medios. En Ferraz no quieren llegar a la sesión de control del próximo miércoles con él sentado en el escaño y que tampoco presida la Comisión de Interior prevista. Buscan evitar cualquier sombra de duda sobre el PSOE.
Colaboración con la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades.
Para saber más, el PSOE impulsará en el Congreso una comisión de investigación sobre todas las contrataciones con sospechas de irregularidad en la compra de mascarillas durante la pandemia. Empezarán con el caso Koldo, pero no descartan ni siquiera indagar en otras cerradas ya por la justicia, como la que implicó al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
A mí me abochorna, ¿no?, y a nuestra organización, y me da igual el caso del comisionista Ayuso, me da igual la cuestión del supuesto Koldo García, es absolutamente asqueroso todo lo relacionado con ese momento en el que algunos quisieron o parecieron que se pudieron lucrar, ¿no? Por tanto, entendemos que esta comisión tiene mucho sentido.
Además de los socialistas, en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente también ha ordenado una auditoría para depurar posibles responsabilidades. Son sus propios compañeros los que le están pidiendo que se aparte, aunque José Luis Ábalos es dueño de su acta de diputado. Puede entregarla, tal como le pide el partido, o conservarla y dejar de pertenecer al Grupo Socialista para pasarse al Mixto.
El Partido Popular no está dispuesto a dejar pasar este caso. Además de personarse en la causa judicial, preparan una ofensiva parlamentaria e institucional. Nacional. El PP quiere una comisión de investigación también en el Senado y el miércoles llevarán varias preguntas a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Flor Carazo.
Para el Partido Popular, José Luis Ábalos es la primera ficha, pero no la última. Apunta a Sánchez y a Santos Cerdán. Génova acusa al PSOE de hacer dimitir al exministro como cortafuegos. Borja Semper, portavoz del PP.
Y es verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo. Dicho de otra manera, yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación.
Los populares abrirán una comisión de investigación en el Senado. No se fían de la de los socialistas en el Congreso.
Que no nos fiamos en absoluto, no nos fiamos nada de una comisión de investigación que se vaya a constituir y a celebrar en una institución como es el Congreso de los Diputados, cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama. Entenderán ustedes y los ciudadanos nuestras serias prevenciones.
Los populares quieren que comparezcan en su comisión, aparte de Sánchez y Cerdán, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso, Francina Armengol y Salvador Illa.
Más reacciones en otras formaciones políticas. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mostrado el apoyo de su formación a la comisión de investigación de este caso.
Condenar una vez más los hechos, pedir que se investigue hasta el final, apoyar que el Parlamento pueda investigar esta cuestión y, desde luego, garantizar a todo el mundo que desde Sumar seremos implacables con los casos de corrupción, vengan de donde vengan y los cometa quien los cometa.
Vox, que también se personará como acusación particular, cree que la petición del PSOE a José Luis Ábalos esconde en realidad un pacto para que el exministro no tire de la manta. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, cree que las responsabilidades deben ir más allá.
Es insultante que el Partido Socialista hable de motivos de responsabilidad política para exigir que el señor Ábalos deje el acta de diputado. Pues bien, si hablamos de responsabilidad política, es el momento de empezar por el primero, por el señor Pedro Sánchez, de seguir con aquellos que ostentaron cargos como presidentes autonómicos en esas regiones. Por cierto, una de las cuales está sentada y es presidenta del Congreso de los Diputados y es la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol.
Podemos quiere que la comisión que se cree en el Congreso de los Diputados investigue además al hermano de Isabel Díaz Ayuso, aunque recordemos que la justicia ya se pronunció al respecto y determinó que no cometió irregularidad alguna. Esa posibilidad ha tenido ya su eco en la Asamblea de Madrid, José Frutos.
Un intento de embarrar al que se van a oponer. El Partido Popular ve así la posibilidad de incluir en la Comisión de Investigación del Congreso el caso de la intermediación de Tomás Díaz Ayuso con la comunidad para la compra de mascarillas. Carlos Díaz Pache.
Si el PSOE lo que pretende es hacer una comisión para derivar las responsabilidades o para embarrar el terreno de juego, que es lo que hace habitualmente, de tal manera que cuando hay una corrupción del PSOE parezca que son todos los políticos de todos los partidos los que han hecho las cosas mal, pues yo creo que será incorrecto y desde luego no se lo vamos a aceptar.
Pero Más Madrid estudia unirse a la petición de inclusión del caso del hermano de Ayuso a través de su diputada en Sumar, Manuela Bergerot.
Todo el que tenga responsabilidad política vinculado al enriquecimiento mientras la mayoría de los españoles estaba atravesando los peores momentos de los últimos años de este país, debe tener sus consecuencias políticas para ellos.
El socialista Juan Lobato ha subrayado por su parte el diferente listón de su partido para la corrupción. Lo decía a raíz de la petición del propio PSOE de dimisión de Ábalos.
Yo veo muy bien que esté bastante más alta la exigencia de ejemplaridad en el PSOE que en el PP. Y dentro de esa ejemplaridad que exige el PSOE se plantean pues este tipo de decisiones que ya digo que pueden ser injustas desde el punto de vista personal, jurídico, legal.
Y Vox ha precisado que todos los casos de especulación con mascarillas tienen una falla ética independientemente de su legalidad. Íñigo Enríquez de Luna.
Posiblemente estas prácticas no fueran ilícitas, realizadas por muchas personas, pero éticamente son reprobables, ¿no? Y desde luego, si ya encima se están haciendo por parte de personas que están en activo políticamente, que están en puestos de responsabilidad en un ministerio, pues esto nos parece doblemente grave.
El caso de Tomás Díaz Ayuso hasta el momento ha salido sin consecuencias de los tribunales.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Terminan los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Valencia en memoria de los fallecidos en el incendio del barrio de Campanar. Los Reyes van a visitar esta tarde la zona donde tratan de sobreponerse a la tragedia que vivieron hace cuatro días. Los gobiernos local y autonómico, entre tanto, siguen avanzando en la coordinación de las medidas que ayuden a los afectados. A empezar de nuevo, Javi Corbo.
El consistorio valenciano ha reunido esta mañana a su junta de gobierno local para adoptar nuevas ayudas al mismo tiempo que trabaja a contrarreloj para acondicionar y poner a disposición de los afectados hasta 131 viviendas municipales. Ya esta tarde el Consell de la Generalitat Valenciana celebra el pleno extraordinario en el que van a aprobar las primeras medidas de apoyo, las ya anunciadas, como esas ayudas para gastos de primera necesidad o las destinadas al alquiler. Antes, entre las 6 y las 7 de la tarde, los Reyes van a visitar el barrio del Campanar para reunirse con los servicios de emergencias y mostrar su apoyo a los afectados.
Un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor.
El incendio, según las primeras hipótesis, se pudo haber originado por un cortocircuito en el motor eléctrico del toldo de uno de los apartamentos.
El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid se ha reunido esta mañana con el decano del Colegio de Arquitectos para abordar la normativa sobre edificación. Jorge Rodrigo ve necesario volver a revisar el Código Técnico de Edificabilidad, aunque se modificó ya en el año 2019, y ha avanzado que se va a crear una oficina de información para que los madrileños conozcan la situación de sus inmuebles.
Bueno, primero tendremos que hacer un análisis junto con el Colegio de Arquitectos de cuál es la situación y sobre todo la radiografía de si existen realmente edificios de esas características y sobre todo concretamente de lo que estamos hablando es de ver cuál es la situación que se está dando a día de hoy. Una vez que tengamos esa radiografía y el conocimiento de los edificios y la situación en las que se encuentre, de otra manera tomaremos las decisiones oportunas.
En el Ayuntamiento de la capital, los grupos de Más Madrid y del Partido Socialista quieren que el consistorio revise los edificios de la ciudad que sean similares al siniestrado en Valencia. Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid ha mostrado hoy su solidaridad con las víctimas de Valencia. Minuto de silencio y propuesta de los grupos de la oposición para evitar riesgos aquí en la capital. Se trataría de la elaboración de un inventario, lo explica la portavoz socialista Reyes Maroto en colaboración con el Colegio de Arquitectos.
Que para tranquilidad de estos vecinos que están preguntando si en sus edificios pudiera haber algún tipo de problema, pues queremos que ese catálogo puede dar esa tranquilidad para que a través de ese inventario pues se pueda conocer la situación de los edificios en los que hay alguna duda.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en la misma línea, también cree necesario adoptar medidas para prevenir.
Se lo pido desde el consenso, desde la búsqueda de soluciones, eficaces, que hagamos, que tomemos medidas antes de que tengamos nada que lamentar, que lo hagamos, como digo, desde el consenso y con toda la buena voluntad de todos los grupos municipales, que creo que en una cuestión así, desde luego que vamos a estar completamente unidos.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha abierto a estudiar cualquier medida que sirva para mejorar la seguridad de los madrileños.
Nosotros estamos abiertos a todas las colaboraciones que sean necesarias para prevenir este tipo de tragedias. Por eso, desde luego, estamos en un proceso de continua mejora de los medios de los bomberos, de la mejora de los recursos humanos y también, desde luego, a que si hay que adoptar medidas en el ámbito del parque edificatorio de la ciudad de Madrid, pues estar en condiciones de poder hacerlo.
Almeida ha querido, además, mandar un mensaje de tranquilidad destacando la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:48. La imagen se ha vuelto a repetir. El presidente catalán Pere Aragonés no ha participado hoy en el recibimiento al rey Felipe VI a su llegada a la Feria de Barcelona para inaugurar el Congreso Mundial de Móviles. Luego sí le ha saludado ante las cámaras y se ha sumado a la fotografía oficial con el monarca y con el presidente Pedro Sánchez. El Mobile espera reunir este año a 95.000 asistentes con la inteligencia artificial como protagonista. Berta Queralt, ¿qué novedades se van a poder ver en la edición de este año?
En el Mobile World Congress uno se da cuenta que lo que parecía ciencia ficción ya no lo es y que el futuro está aquí y podemos verlo y tocarlo. Ordenadores con pantallas transparentes, móviles que se doblan tanto que los podemos adaptar a la muñeca y utilizarlos de reloj, teléfonos con cámaras como si fueran profesionales y sobre todo dispositivos que nos van a hacer la vida mucho más fácil, por ejemplo, con traducción a tiempo real. Estamos en Corea y queremos mesa en un restaurante.
Hola, buenos días. Quería hacer una reserva para comer, por favor.
El teléfono traduce al momento, pero sin duda este año la estrella es la inteligencia artificial. Se utiliza en todos los sectores, para crear prendas de ropa, en medicina para predecir enfermedades o para buscar información. Lo explica el responsable de formación de Samsung España, Víctor Martínez.
Gracias a la IA, esto va a ser ahora mucho más sencillo, más rápido y evidentemente más efectivo también.
Y sin duda una de las presentaciones más esperadas, la del coche volador, es Ana Denisenko, de la empresa norteamericana Aleph Aeronautics.
Este coche puede volar e ir por suelo porque tiene 4 ruedas. Por eso tú puedes conducir como coche normal y cuando necesitas tú puedes volar.
El vehículo es 100% eléctrico y cuesta 300.000 euros. Pero no lo hemos visto volar porque han traído solo una recreación a Barcelona. Sus creadores aseguran que surcará el cielo de Estados Unidos el año que viene.
Y si el mobile atrae a una gran cantidad de público, el punto del que les vamos a hablar a continuación tampoco le anda a la zaga. Polémica en Sevilla por la pretensión del ayuntamiento de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas que quieran acceder a este enclave, que es uno de los principales atractivos de la ciudad, Julio Martínez.
El alcalde sevillano, el popular José Luis Sanz, justifica esta medida por lo siguiente: hay que financiar la conservación de este monumento y tener además un servicio de vigilancia 24 horas al día que actualmente no está. Y propone eso, cobrar a todo aquel que no sea sevillano para que, digámoslo así, la Plaza de España, que es el segundo monumento más visitado de Sevilla, sea autosuficiente. Pero la idea pues no ha recibido el abrazo de casi nadie. El gobierno central está en contra, la oposición en el ayuntamiento también está en contra y hay que recordar que el alcalde gobierna en minoría, por lo que siempre va a necesitar de mínimo 2 votos, aparte de los suyos, los del Partido Popular, para sacar adelante su programa, aunque esto no estaba por escrito en ningún sitio. Hay ya diferentes asociaciones y plataformas sevillanas recogiendo firmas para parar la privatización de este enclave. Incluso las empresas de viajes tampoco están por la labor. Dicen que esto va a repercutir negativamente en el turismo local. Y los que lo vemos desde fuera, pues nos preguntamos, ¿y si hacen esto en Madrid? ¿Podrían cerrar, por ejemplo, la Plaza Mayor al público? Esto nos ha dicho el alcalde, Martínez Almeida.
Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid, pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
Los críticos con la propuesta prefieren otra alternativa. La tasa turística, se aplica ya por ejemplo en Baleares y en Cataluña, consiste cuando coges, cuando reservas un hotel, un billete de avión o un crucero, pues al precio base que pagas se le añade un gravamen para, entre otras cosas, mitigar los efectos de la masificación en las grandes capitales turísticas y también para el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras que utilizan los turistas, los aeropuertos, los puertos y demás.
Repasamos otras noticias de este lunes en formato breve con Luis Mínguez. Crece la población en riesgo de pobreza en España.
Solo ha subido medio punto, pero según la encuesta de condiciones de vida difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística, más de la cuarta parte de la población residente en España se encontraba el año pasado en riesgo de pobreza o exclusión social. Ha crecido más el porcentaje de quienes presentan carencia material y social severa, que según el INE son un 9% de la población, la tasa más alta desde 2014.
La Guardia Civil evita un matrimonio forzado de una menor de 12 años en Granada.
Ha ocurrido en la localidad de Malagón y se ha detenido a la madre y al padrastro de la niña que iba a ser vendida, por así decirlo, por 3.000 euros. Al hombre se le encontraron de hecho 3.800 euros en metálico. La menor ya había dejado el colegio y ha sido encontrada en otra localidad, en Baza. Se encuentra ya bajo la tutela de la Junta de Andalucía.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Momento ya de conocer las propuestas culturales con las que arranca la semana y además damos la bienvenida a Isabel García Regadera. Cuéntanos, Isa.
Vamos a centrarnos en varias exposiciones que hay en este momento en Madrid y que no debemos perdernos. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta precisamente hoy la primera exposición monográfica que dedica a una artista española, Isabel Quintanilla.
La luz es lo más importante en la pintura, porque la luz es la que te hace el dibujo. Es la luz que rodea ese momento que hay ahí. Reflejar eso para mí creo que además es lo más difícil.
El realismo íntimo de Isabel Quintanilla es el título de esta muestra dedicada a una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo y que se compone de casi de un centenar de obras, muchas de ellas nunca antes exhibidas en España, incluyendo además sus pinturas y dibujos más sobresalientes. La pintura de Isabel Quintanilla es el resultado de un perfecto dominio de la técnica y de un oficio adquirido en distintas escuelas, pero sobre todo de un trabajo continuado en el tiempo. Leticia de Cos Martín es la comisaria.
El virtuosismo de Isabel nace de una observación meticulosa de la realidad, pero que no se limita a una fría reproducción fotográfica, sino que se llena de las emociones que surgen durante esa observación.
Las obras de Isabel Quintanilla estarán expuestas en el Thyssen hasta el 2 de junio. Seguimos con otra exposición. Cuando los corderos se alzan contra el ave rapaz es la primera muestra de la artista multidisciplinar Precious Okoyomon en España. Está comisariada por Hans Ulrich Obrist y ha sido organizada por la Fundación Sandreto Re-Rebaudengo. Escuchamos a Patricia Sandreto, presidenta de esta fundación.
Esta exposición gratuita de Precious Okoyomon confirma el compromiso de la Fundación Sandreto Re-Rebaudengo Madrid de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía en general.
Esta muestra gratuita se ubica en el Parque del Retiro gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
La exposición ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y estará abierta hasta el próximo 3 de abril en la Montaña de los Gatos, conocida como montaña artificial en el Parque del Retiro.
Y además hay que destacar el programa de residencias para jóvenes comisarios de la Fundación Sandreto Re-Rebaudengo, que celebra este año su quinta edición y que es una de las apuestas más firmes en mediación cultural de su presidenta.
Los artistas y las artistas que la Fundación Sandreto Re-Rebaudengo trae cada año no han sido presentados anteriormente en España. Esto ofrece una gran diversidad de perspectivas sobre el arte internacional. Además, en unos meses llegarán 3 jóvenes comisarios extranjeros que explorarán la escena artística local y presentarán una exposición de jóvenes artistas españoles el próximo mes de junio.
Y por último, en cuanto a retrospectivas importantes, recordamos que en la Sala Canal de Isabel II tenemos Al final de la escapada, que recorre la trayectoria vital y profesional del fotógrafo barcelonés Jordi Socías desde mediados de los años 70 hasta la actualidad y que así nos recomendaba el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.
Quiero recomendar esta maravillosa exposición de Jordi Socías, que nos introduce en un universo teatral, cinematográfico, a través de una técnica depurada que sin duda alguna transmite toda la emoción en estas 90 fotografías que circundan la Sala Canal. Él nos comentaba que sus retratos también se conjugan con esas imágenes de la calle que son verdaderas puestas en escena y el espectador, el público, va a poder disfrutar precisamente de eso, de esa entrada en el mundo interno de este magistral fotógrafo que ha retratado a todos los grandes.
Testigo excepcional del cambio de siglo y editor de importancia importantes publicaciones, por la lente de Jordi Socías han pasado grandes personalidades de nuestro tiempo. El retrato que le dio la fama fue uno que le hizo a Salvador Dalí en el año 1979. Y a partir de entonces, Jordi Socías ha fotografiado a grandes nombres de la cultura como Jorge Luis Borges, Paloma Picasso o Francis Ford Coppola. Suyas son también las imágenes de los padres de la Constitución Española, del golpe de Estado del 23F o del primer concierto que ofrecieron los Rolling Stones en Madrid, entre otras. Los recuerdos de Jordi y su enorme universo de objetos y fetiches se organizan en 4 plantas que se amplían con un audiovisual realizado por Irma Tussell y en el que la música de Miles Davis marca el ritmo de cada secuencia. Y así, con Miles Davis ponemos un punto y aparte, porque es también un buen fondo para despedir estos apuntes culturales de hoy lunes.
Gracias, Isa, por esas propuestas para este lunes, para empezar bien la semana. Ahora se van a quedar con Javier Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, mañana les esperamos a las 2. Feliz tarde.